La mañana de Federico es radio.
Bueno, hay que recordar para los jóvenes que es que Carpanta, un personaje del TVO, era un hombre que siempre tenía hambre y entonces soñaba un pollo, porque un pollo asado antes era una cosa de ricos. De hecho, yo recuerdo de crío que en mi pueblo el pollo era un día al año, el día de la Virgen, que era el día de fiesta. El pollo era una cosa de ricos. El pavo, yo lo veía en unas películas, me parecía un pollo grande y muy feo. Pero en fin.
Pero la gallina, pollo, cuando no ponía huevos, que decías a la cazuela.
Claro.
Gallina vieja, ¿eh?
Pero
vieja,
en cambio, gallinas siempre. Gallinas siempre ha habido en los pueblos y tal. Pero el pollo, claro, era otra cosa. Hombre.
Y ahora darles pollo, ¿verdad? Y se te quejan, por lo menos los míos.
Oh, yo ayer, no sé yo, el pollo asado les encanta. De hecho, ayer vino una sobrina mía que la mujer va a empezar a trabajar y le íbamos a hacer el currículum, que no ha hecho nunca. Y oye, pollo asado, fiesta. En mi casa, un pollo asado. Fiesta.
Bien asado.
Bien asado, sin duda. Fiesta.
Bueno, ¿qué
fiesta
hacemos con ese tocino?
Bueno, a todos nos han regalado, a todos no. Es decir, mi abuelo, que era un tío muy inteligente, el padre de mi madre, Secundino, decía a mi hijo mío, tú olvídate de los coches, de... En la vida uno ha triunfado de verdad en función de cuántos jamones le regalan en Navidad. Y si no te lo regalan, pues ya te lo compras tú porque te lo mereces. Y eso es triunfar en la vida. Un jamón en casa es alegría.
Bueno. ¿Sabes que esa es la historia? Cuando nos echaron de Antena 3, en esa época, que mandaban unas cestas tremendas. Pero siempre que estuvieras en un puesto tal, cuando dejabas el puesto, te borraban de la lista y no te mandaban absolutamente nada. Y entonces, como no nos iban a mandar nada esa Navidad, entonces Luis Herrero fue a la primera tienda que vio y encargó la cesta más grande de Navidad con un jamón que no cabía en Extremadura y se la mandó.
Así mismo.
Y los niños, ¡ah, papá, ha llegado una cesta! Y la había mandado el propio Luis.
A mí una vez me mandaron una paletilla y dije, Alberto, estás haciendo algo bien. No sé qué ha pasado desde entonces, porque después de aquella paletilla no me ha llegado ninguna. A mi mujer, dos jamones le han llegado esta Navidad, ¿eh?
¿Ves? Algo está haciendo mejor.
Se lo merece. No. Soy un hombre profundamente orgulloso de mi mujer, orgullosísimo de ella y de que le vaya bien. Bueno, entre el 60 y el 70% de los jamones se venden en Navidad. Ya sabemos qué hacer con los huesos. Vas al carnicero, te lo corta para caldo y fantástico. Pero la grasa, fíjense que hablamos de los jamones fetén, ¿vale? Es del crotal, el rojo, el negro y el verde, ¿vale? Porque ya el blanco no está bien alimentado, no es esa grasa. Lo notamos muy fácilmente. Dos graditos, el punto de fusión de la grasa del jamón es 20 y pocos grados. Tú pones un jamón bien bueno de bellota, un poquito de la grasa y verás que se funde. El jamón chungalero, ese hace bola, ese no se te funde, ese lo haces pelotilla, ¿vale? Entonces, eso se funde muy rápido. ¿Qué hice yo, por ejemplo, anoche para cenar? Simplemente dos trocitos de tocino, quitando la zona amarilla que está ya rancia y oxidada. Lo dejas a media temperatura.
La zona amarilla hay que quitarla siempre.
Claro, sí. Pero esa grasa blanca, o a lo mejor un poquito sonrosada, yo pues, un trocito de tocino a media temperatura, lo dejé que se fundiera y cuando ya se estaba quedando un poquito duro ese trozo y la grasa estaba, unos guisantes pasados por agua dos minutos con unos taquitos de jamón, fantástico. ¿Qué podemos hacer también? Podemos fundir esa grasa, ¿vale? Las proporciones serían más o menos 400 gramos de jamón, 250 gramos de... Perdón, que me estoy equivocando. 500 gramos de la grasa esa, limpia de las zonas amarillas, y 3 litros de agua. Lo ponemos a cocer, lo dejamos más o menos 3 horas a fuego lento, retiramos esos trozos, colamos, dejamos retirar más o menos mediodía y aquello en frío se va a solidificar, va a ser como una mantequilla.
¿Y eso lo usamos para?
Eso lo usamos para una tostada, por ejemplo, de jamón. Te vale como tostada, ¿vale? Por ejemplo, ¿para qué
sí,
te vale?
Porque hay que decir que el tocino del jamón sabe a jamón estupendamente.
Estupendamente. Vamos a hacer una velouté, por ejemplo. Pues en vez de utilizar mantequilla, utilizamos la grasa de jamón. Vamos a dar unas croquetas. De hecho, he traído unas croquetas que yo las he hecho en casa, que hace tres años en Madrid Fusión.
Siempre tiene una gran aceptación.
Ganaron
popular
el premio al concurso de croquetas de Madrid Fusión. Es de un restaurante asturiano, se llama Castro el Gaiteru, y es 2 litros de leche fresca, 150 gramos de harina, 70 gramos de mantequilla, 70 grasa de jamón, 150 hueso de jamón y 150 gramos más o menos de joselito. Ya sabemos cómo se hacen las croquetas. Tendremos que hacer la harina. Pues aquí vamos a poner mitad harina y mitad mantequilla. Y con eso tiramos. O sea, no hace falta nada más que poner la mitad de harina, la mitad de jamón.
¿Cuántas croquetas se salen con eso?
Te sale una buena porcioncita. Te sale una buena porcioncita. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos hacer también con esta grasa? Un salteo de verduras. En vez de utilizar aceite, utilizamos esta grasa. Hay que decir que a la gente que diga, ay, es que esta grasa, bueno, de todas las grasas, de todas las carnes, la carne más saludable es la del cerdo ibérico alimentado con bellota, ¿vale? Uh-huh. Se está demostrado que baja el colesterol, está demostrado que es buena para el corazón, que es calórica y saludable, que ese jamón ibérico en dietas de adelgazamiento es fantástico y es maravilloso y no hay que tirarlo nunca. Por ejemplo, una velouté, ¿qué es? Una velouté es una de las cuatro, de las cinco salsas madres de la cocina francesa, ¿no? Vale para hacer un montón de cosas. De hecho, una velouté es prácticamente una sopa de pescado fantástica. Pues en vez de utilizar este roux, que es la mezcla de harina, que utilizamos también para hacer una bechamel, de harina y de mantequilla, pues hacemos esta velouté también con jamón ibérico.
¿Y este jamón para un cocido es demasiado, no? ¿Le daría demasiado sabor o se puede utilizar este trozo de tocino?
Le va a dar mucho carácter, claro. Se puede poner un poquito,
o sea, no pasarse.
Claro, luego podemos hacer chicharrones también, es simplemente a temperatura de media a media elevada, echamos un montón de trozos de tocino cortados en trocitos, dejamos que se funda y simplemente tú lo vas dejando...
Siempre ahí, siempre en eso.
Claro, y se fríe. De hecho, yo esto alguna vez que me ha pasado, por ejemplo, con algún chuletón de buey, de estas ocasiones que... Pues te llega un chuletón de buey, de los de buey de verdad. Haces lo mismo con ese trozo de grasa que rodea el chuletón, que lo pone, ¿sabes? Que dices, ¿qué hago con este trozo? No me lo voy a comer, que esto es indigesto. Bueno, pues lo fundes en una sartén, dejas que solidifique, tienes chicharrones de buey, y luego esa grasa, por ejemplo, para hacer unas hamburguesas, uh-huh. Esa grasa también te vale. Esto podemos hacer también. Si vamos a hacer una hamburguesa de carne de cerdo y mitad ternera, como se ha hecho muchas veces, ¿no? Pues le añadimos un poquito de esta grasa que hemos colado, que está como una mantequilla. Y también nos sirve para darle un toquecito a una hamburguesa con sabor ibérico. Bueno, muy saludable.
Hay que decir que estamos absolutamente en contra del cierre de la hostelería.
Absolutamente.
Igual que en su día defendimos y solo se quedó Madrid. De hecho, Isabel Díaz Ayuso dijo conmigo que no cuente para arruinar la hostelería. Y es verdad que la presión que hay en todos los medios, en las comunidades autónomas, en el gobierno central y tal... Bueno, pero hay que decir que tenía razón y sigue teniendo razón, porque es un disparate. Cualquiera que vaya por cualquiera de las terrazas, los restaurantes de Madrid están perfectamente acondicionados. Hay más seguridad en cualquier restaurante que, por supuesto, en cualquier reunión de cualquier tipo, empezando por una iglesia y acabando por un puticlub, no digamos una discoteca.
Mire, en estos desde 7 meses que llevamos abiertos desde que pudimos abrir, desde que se terminó el estado de sitio este psicópata, ninguno de mis empleados ha enfermado. No tenemos constancia de un solo cliente que se haya enfermado. Ellos van a su casa, del trabajo a casa, no salen, no hacen el tonto, y estamos todos trabajando, estamos todos bien y manteniendo a todos nuestros empleados sin tener que despedir a nadie. Si este estado de la nueva noche continúa mucho tiempo, de verdad, con gran dolor de mi corazón, yo y todos los restaurantes tenemos que despedir gente, tenemos que echar el cierre, porque estamos a una posibilidad de negocio del 25%.
Yo lo que no entiendo. Si a las 8 se puede comer, ¿por qué no se puede comer o cenar a las 10? O sea, es que no hay ninguna razón, absolutamente ninguna, excepto la presión política, mediática.
Simplemente con que nos dejen hasta las 10, nos podemos defender. Lo ideal es a las 11, ¿vale? Pero simplemente con hasta las 10, nosotros hemos estado funcionando a menor ritmo, porque hay gente que va al cine, al teatro y no puede ir. La hora ideal es las 11, y yo no entiendo por qué a las 8 no se infecta a nadie y a las 9 sí. O sea, es en realidad cobardía política.
Estamos olvidando comunidades como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, donde ni siquiera los trabajadores pueden salir a comer su jornada laboral, porque no hay hostelería.
Pero en cambio los hospitales se los lleva el aire. Ya, esa sí. Es la gestión
les
de peluquines.
Cinta ahí americana, ¿no? Ya, los
hay un montón de cocineros que incluso con el magistrado del Tribunal Supremo, es decir, con abogados de probada solvencia, con gente que sabe, están preparando una demanda colectiva.
Bueno, espero que la presenten pronto, porque es lo único que puede frenar a estos, pero están tardando. Yo llevo meses diciendo, pero ¿cómo los hosteleros no le han puesto
en marcha
ya la fecha criminal al gobierno?
La fecha límite para apuntarse hasta... Daremos más datos la semana que viene si tenemos un poquito de tiempo, ¿sí?, para entrevistar. La fecha límite para adherirse a esta demanda colectiva creo que es el bufete Cremades, sí. Es el 14 de marzo, que es la fecha simbólica que empezaron a cerrarnos.
Pues si lo hacen antes todavía mejor.
Pues demasiado tarde me parece, porque esto corre prisa. Muchas gracias, Alberto, y ánimo, hosteleros. Nos vamos, son las 12 y un minutito. Algo malo habrá pasado, seguro. Si pasa algo bueno, será en el extranjero. Hasta mañana.